Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde Almonte, donde estamos Pilar Cisneros y yo y buena parte del equipo de la tarde. Estamos enfrente de la Iglesia de la Asunción, donde está la Virgen del Rocío, y acaba de pasar por delante una jacatorda preciosa. Estamos aquí porque estamos haciendo una cobertura de las elecciones de Andalucía, de la precampaña electoral, pero es una cobertura un poco especial porque en esta cobertura no hablan los políticos, habla la gente. La Virgen no pudo volver a su ermita por la pandemia del COVID, así que como dentro de unos días es Pentecostés, el 3 de junio, pues la Virgen volverá a su ermita y tendremos romería. Almonte y el Rocío son Huelva, pero Huelva es más que Almonte y que el Rocío. Esta es una provincia que vive sobre todo del turismo, del cultivo de la fresa, de la mina, de los frutos rojos. Una provincia que espera desde hace décadas la llegada del AVE, que espera unas infraestructuras que le ayuden a nuestra rinconada, que espera infraestructuras que le ayuden a reducir el paro. La Huelva del Norte es ya una España vaciada porque la gente se baja a la costa para tener futuro. Luego vamos a contarte, porque Pilar Cisneros ha estado hablando con la gente que trabaja en el turismo, qué problemas tienen. Yo esta mañana he estado en Lepe, debajo de los plásticos, en una explotación de fresa y arándanos. 100.000 personas viven en Huelva del cultivo de los frutos rojos. He hablado con Rocío, que es hija y nieta de agricultores, pero que con su marido ha hecho y está haciendo cosas muy nuevas en el campo.
Siempre nos hemos dedicado primero a la fresa. Mis padres eran agricultores, mis suegros también. Nosotros nos casamos, ya nos unimos en este... Y entre los dos, uno lleva el tema del campo, otro lleva el almacén y así vamos.
Rocío y su marido, Francisco Javier, no solo han innovado en los cultivos, aunque su empresa es pequeña, han conseguido exportar a buena parte de Europa.
Nosotros exportamos a Italia, a París, Perpiñán...
Esa misma mañana me he comido yo unos arándanos que iban para París. La explotación de Rocío y de Francisco Javier explica bien las contradicciones de la regulación del mercado de trabajo que se dan aquí en Huelva. Esto es algo que sufre toda la provincia y parte de España. En Huelva, según la última encuesta de población activa, hay 40.000 personas en paro, pero a la vez falta mano de obra para la fresa y para los frutos rojos. Una parte de esa mano de obra ahora en la fresa son migrantes que vienen de forma regular, con contratos en origen, pero sigue faltando mano de obra. Los agricultores de la fresa quieren contratar migrantes legalmente, pero muchos llegan sin papeles, jugándose la vida en el estrecho, y algunos, 3.000, malviven desde hace 20 años en asentamientos chabolistas. Contradicciones de un mercado de trabajo en Huelva. Y faltan 3 horas para que Juan Carlos I, rey emérito de España, aterrice en Vigo para llegar hasta San Senso. Vuelve el emérito, que no tiene causas abiertas con la justicia. El rey Juan Carlos se fue de España unos meses después de que el entonces vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, promoviera, como recuerdas, caceroladas contra él en pleno encierro por el coronavirus. Al rey emérito no le dejan dormir en Zarzuela. Este retorno del rey emérito no hubiese generado tanta expectación si parte del gobierno, los morados, no le hubieran sentenciado ya a él y a la monarquía.
Es que el rey emérito, si vuelve, es para rendir cuentas por esos más que presuntos casos de corrupción que desde luego...
Irene Montero, que tiene una afición a hacer de jueza muy llamativa. No hubiera generado esta vuelta tanta expectación y no se le hubieran exigido explicaciones de su conducta si Sánchez no tuviera los socios que tiene. Todavía esta mañana Lastra, la portavoz del PSOE, decía que el gobierno no ha tenido nada que ver en cómo se fue el emérito y cómo vuelve.
No vamos a hacer ninguna consideración acerca de una decisión que, como saben, nada tiene que ver con el gobierno.
Es nada tiene que ver la decisión con la vuelta del rey emérito. Estamos hablando de una persona con más de 80 años que ha cometido errores importantes, si se quiere llamar así, pero que ha prestado también un importante servicio a España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues precisamente a esta hora, el avión en el que viaja el rey Juan Carlos sobrevuela Grecia con destino a Vigo. Salió poco después de las 11 de la mañana de Abu Dhabi y tiene previsto aterrizar sobre las 7. Desde Vigo irá a Sanxenxo, a casa de su amigo Pedro Campos. El empresario y presidente del Real Club Náutico nos aseguraba en Mediodía Copé que no será la única vez que el rey emérito viaje hasta Sanxenxo.
Lo que estoy seguro es que el campeonato del mundo, que es del 10 al 18 de junio, que él vendrá, vamos, estoy seguro. Tendría que ocurrir algo muy raro, porque además es un campeonato que hemos conseguido para España y para Galicia gracias a él. Y además él es el actual campeón del mundo de esa categoría, con lo cual se junta todo. O sea que yo creo que esa fecha, ahora, a lo mejor ya viene antes o luego se queda más tiempo, eso ya no lo sé.
Pues aquí, desde la tarde, desde Huelva, vamos a estar muy pendientes también de la llegada del rey emérito a Sanxenxo esta tarde. Y detectado en Canarias un posible caso de infección por viruela del mono y otro en Italia de un joven que estuvo en las islas. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
El joven no ha requerido ingreso médico y se encuentra un estudio en coordinación con el Centro Nacional de Microbiología que confirmará o descartará el caso. Se trata de un varón joven que, tras la encuesta epidemiológica realizada, reúne los criterios de notificación y perfil que el Ministerio de Sanidad ha registrado como alerta de infección por viruela del mono. Dada su evolución favorable, debe continuar su proceso en domicilio con el seguimiento correspondiente. Por otra parte, Italia se ha confirmado un caso de esta dolencia en un joven que llegó a la capital romana procedente de Canarias. Está actualmente aislado y sus condiciones de salud son reservadas.
Pues también hoy en el programa vamos a resolver algunas dudas sobre esta infección por viruela del mono. Y precisamente la mayoría de los españoles ha dejado de preocuparse por los efectos sobre la salud que puede tener la crisis del coronavirus para centrar ahora sus temores en las consecuencias que está teniendo en la economía. Maribel Sánchez.
Lo notamos ya en la calle, sin medidas restrictivas y un bajón en la venta de mascarillas. Y el barómetro del CIS lo confirma porque 7 de cada 10 españoles creen que lo peor de la pandemia ha pasado ya. Además, lo que más preocupa de esta crisis sanitaria a la mitad de los encuestados son las consecuencias que está teniendo en nuestro bolsillo y en el empleo, porque 4 de cada 10 consideran que la situación económica en España es mala y sitúan el paro como principal problema, seguido de cerca del gobierno y los partidos políticos.
Y hoy hay un Barça-Madrid en la Euroliga de baloncesto y además ha hablado Ancelotti y Luis Munilla.
Sí, ha hablado Carlo Ancelotti en la previa del Real Madrid-Betis, que es el último ensayo antes de la final de la Liga de Campeones. Es baja David Alaba para mañana por una sobrecarga, pero estará en la final ante el Liverpool. Y Ancelotti contesta sobre si la gente en la calle le pregunta por Mbappé.
A nadie me ha pedido esto. Todos me piden algo para la final. Toda la afición está focalizada en la final de la Champions. El madridismo está ilusionado en la final de la Champions. Y nada más. Pensamos todo en lo mismo, que es ganar la número 14.
Se le complica el futuro a Luis Rubiales. La Fiscalía Anticorrupción le abre una investigación por posibles irregularidades en su gestión al frente de la Federación de Fútbol. Y además informa Juan Antonio Alcalá de que el gobierno le ha enviado una carta a Rubiales instándole a que dé explicaciones públicas. Además, Mateu Laoz será el árbitro que representa a España en el Mundial de Fútbol de Qatar y hoy la gran cita deportiva es con el baloncesto. A las 9 la semifinal de la Euroliga entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, que vamos a contar en tiempo de juego desde las 8:30 en COPE.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 33 grados en la Puerta de Alcalá. Estamos en alerta amarilla por calor en zonas del sur, Vegas y oeste de la comunidad, donde podrían alcanzarse los 36. Recuerda estar hidratado y evitar estar en la calle en estas horas de más riesgo. En cuanto al tráfico, seguimos pendientes de un accidente en la M45 en Leganés, sentido M40, que genera varios kilómetros de retención. Dificultades de salida en la A2 en Torrejón, A3 Santa Eugenia, y en Rivas, A4 en Pinto y en la M40 en Coslada hacia la A3, Mercamadrid A42 y Valdemarín sentido 6. Te cuento además que se ha producido un incendio en una vivienda unifamiliar en Alpedrete. El fuego ha comenzado en el garaje, pero por suerte no se ha expandido. Allí se encontraba el dueño, que no ha resultado herido. En estos momentos los bomberos refrescan la zona y ventilan la vivienda, que ha quedado afectada por el humo. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
...30 kilómetros de playa... ...30, ¿eh?...
si miro a mi derecha y miro a mi izquierda, lo que veo es una playa de 30 kilómetros de arena fina y con un solazo impresionante, con un mar espléndido en este jueves en que los de la tarde seguimos en Andalucía. Porque los de la tarde, como todos los comunicadores de COPE, vamos a estar durante este mes. Mira, justo dentro de un mes son las elecciones andaluzas. Y nosotros vamos a estar dándonos vueltas por Andalucía, por las diferentes provincias, por diferentes localizaciones, para hablar con la gente. La gente de aquí. Hoy estoy en Huelva, concretamente ahora mismo en la playa de la Antilla. Esta es la playa tradicional de toda la vida de Lepe. La playa de la Antilla, a la que sucede la playa de Isla Antilla, después la de Isla Cristina, esto a mi derecha. A mi izquierda, la Antilla y así más playas hasta llegar a la desembocadura del río Piedras. ¿Y qué veo? Hombre, pues veo un paseo inmenso a un lado y a otro, recorrido por gente, pero muy poquita gente todavía, en un jueves con calor ya como hace hoy. Hay gente, pero como decimos, todavía no es mucho los turistas que se pueden acercar a esta zona. Quizá porque les cuesta llegar hasta aquí. Mira, yo te cuento una cosa. Nosotros ayer hicimos el programa en Cádiz. Cuando terminamos a las 7 de la tarde, en Cádiz capital, nos tuvimos que venir para acá, para Lepe, para Isla Antilla. Tuvimos que coger el coche y venir por Sevilla, es decir, Cádiz, Sevilla, Sevilla, Huelva, y continuar con la carretera y llegar hasta Lepe, hasta la playa, hasta Isla Antilla. Tardamos más de dos horas y media. La verdad es que uno piensa, ¿cómo es posible que no haya otra manera, por ejemplo, de venir desde Cádiz hasta aquí? Pues realmente no la hay. Arsenio Martínez es director de la Cámara de Comercio de Huelva. Hola, Arsenio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No hay otra manera de venir a Cádiz, de Cádiz a Huelva, aquí a Isla Antilla, a la Antilla, a Lepe, que coger la carretera que nosotros cogimos y hacer un trayecto de 2 horas y media.
Pues me temo que no, no hay otra manera de llegar a Huelva, y no solo de Cádiz, incluso de Badajoz. La única manera es coger tu coche por una carretera con muchas curvas y llegar aquí. La única realmente infraestructura que podemos tener para llegar aquí es autovía a Sevilla. O sea, una vez que has llegado a Sevilla, se da por entendido, parece, que has llegado a Huelva. Y no es así, quedan todavía 100 kilómetros por realizar.
Bueno, esta es una de las grandes cuestiones importantes de esta zona, de toda la provincia de Huelva y de esta zona superturística en la que nos encontramos. Bueno, superturística, por decirlo así, porque tenéis unas infraestructuras de playas, de capacidad, de posibilidad de crecimiento inmensa. ¿Cuál es el hándicap? Las infraestructuras, es decir, la manera de llegar hasta aquí, las comunicaciones, desde cualquier punto de la península, incluso también desde la propia provincia hasta la playa. Y es una reivindicación de hace mucho tiempo.
Bueno, una reivindicación que yo creo que puede estar hace 20 años pidiendo las mismas reivindicaciones. Llevamos pidiendo una conexión férrea con Sevilla acorde a lo que estás diciendo, al destino turístico que queremos que Huelva sea. Yo digo muchas veces que a Huelva se llega, no se viene. Es decir, tú una vez que has llegado a Huelva, estás en un sitio maravilloso, pero tú no vienes a Huelva porque es que no puedes venir. Entonces, lo que queremos es precisamente que la gente pueda venir a Huelva, pero pueda venir con unos horarios y con unas infraestructuras lógicas y no teniendo que tardar, por ejemplo, más tiempo que ir de Huelva a Sevilla a coger un avión de lo que tardas, por ejemplo, de Sevilla a Berlín en el mismo avión. O sea, eso es lo que no es razonable. El último tramo, esos últimos 100 kilómetros que tenemos, pues no están hechos y no sabemos ya cómo hacer llegar al gobierno y a las autoridades competentes de que faltan 100 kilómetros por hacer en vía férrea, que falta en carretera y que además nuestras provincias limítrofes tampoco tienen una conexión con nosotros, ni Cádiz, ni prácticamente Extremadura y Badajoz.
Bueno, ahora buscamos o intentamos o hablamos de soluciones. Estamos en la casa de Daniel Santana, aquí, bueno, es una de las zonas más extraordinarias para pasar una mañana, una tarde, lo que una quiere. Vamos, yo me siento aquí, en esta mesa en la que estoy ahora precisamente, y me puedo tirar el día entero sin moverme, porque hay que reconocer que Daniel, esta que es tu casa, que es tu restaurante, que se llama Matcha, en primera línea de playa, de la playa de la Antilla, vamos, que es un lugar privilegiado.
Sí, ¿qué tal? Muy buena. Pues sí, la verdad es que sí, que es un lugar privilegiado. Esto es un paraíso, es un paraíso. Además, la Antilla tenía un eslogan antiguamente que ahora se está recuperando, que se llama que la Antilla es el lugar de las horas felices. Y, lógicamente, ese eslogan no cae del cielo. Cae porque vivimos en un paraíso, tenemos unas condiciones climáticas, de temperatura, de playa. Yo creo que es un destino totalmente idílico, que creemos que no... que no se explota suficientemente, entre otros motivos, por, como bien ha dicho Arsenio, por la carencia de infraestructuras que tiene la provincia de Huelva.
Bueno, Daniel Santana, tú eres hostelero y eres uno de los directivos de AGELEPE, la Asociación General de Empresarios del EPE. He estado dando una vuelta, tanto ayer por la noche como hoy, por algunos restaurantes y chiringuitos de esta playa, también de Islantilla y hacia allá. Y me ha llamado mucho la atención que está todo plagado de carteles. Se busca personal, se buscan camareros, se buscan cocineros. ¿Qué está pasando?
Pues sí, efectivamente, es una situación que parece que todos los años se repite, pero desde hace 2 años, yo creo que a raíz de la pandemia se ha agudizado, ¿no? Se ha agudizado. Claro, al final no dejamos de ser una zona que con un turismo estacional.
Perdóname que te diga eso, porque vosotros además hacéis un esfuerzo por estar abiertos prácticamente todo el año. Que eso aquí es un gran esfuerzo, lo digo porque nos ha pasado. Es decir, ayer noche intentando buscar un sitio para cenar, no es fácil encontrarlo un miércoles por la noche, y estamos hablando del mes de mayo. Y alguien me decía, pero esto no hay nada, esto es como un pueblo fantasma. A ver, esto tiene su explicación.
Sí, correcto. Vamos a ver. Tenemos un turismo estacional centrado, lógicamente, en verano, centrado en verano y centrado en fines de semana, porque hay mucha segunda residencia. Nosotros somos, como bien has dicho, de los pocos establecimientos de la zona que apostamos por abrir todo el año. Y uno de los motivos por los que apostamos de abrir todo el año precisamente es para tener menos problemas de contratación de personal cuando llega la temporada estival. Al final, con el tiempo, nosotros llevamos 17 años con esta empresa, con Restaurante Macha, y al principio no abríamos tanto. Conforme han ido pasando los años, hemos visto que, claro, que todos los años el problema de personal se existía, se iba complicando, y al final, pues, poco a poco, a lo largo de los años, hemos ido tomando la decisión de abrir más tiempo, con idea, entre otros motivos, dar servicio al cliente, y por otra parte, por dar una estabilidad a la plantilla. Dar una estabilidad a la plantilla y tener más personal para no tener los problemas de contratación personal, que los ha existido siempre, pero como comentamos, en los últimos años se está agudizando sobremanera.
Bueno, pero en cualquier caso, y aparte de esto, que es verdad, hay mucha gente que le echa para atrás también esto que tú comentas, me parece muy interesante lo que estamos hablando, ¿no?, de la posibilidad de dar estabilidad a una plantilla, como has hecho tú. Quizás es una solución para otras muchas personas que tienen ahora este problema. Ahora, Daniel, ¿cuántos días de los que abres en pleno invierno, por la noche sobre todo, no hay nadie, ni en esta terraza, ni dentro?
Sí, es así. Es decir, esto no es fácil en ninguno de los sentidos. Y efectivamente hay días que sí, que efectivamente hay gente, y muchos días que no. Nosotros apostamos por abrir todo el año. Es una apuesta. Lógicamente lo hacemos porque al final hacemos nuestro análisis y creemos que nos compensa. Si no, lógicamente no lo haríamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un tanto por ciento muy importante de negocios en la zona, llámense chiringuitos, llámense negocios estivales, que están abriendo ahora. Abren a partir de Semana Santa y abren ahora. Y ahí es donde está realmente el problema. Nosotros mismos tenemos otro establecimiento que lo abrimos solamente en temporada. Lo abrimos la semana que viene. Ahora mismo precisamente lo estamos empezando a preparar. Y claro, yo aquí en el restaurante no tengo tanto problema porque más o menos tengo una plantilla más o menos. Pero para el nuevo, claro, me encuentro con el problema que tiene la mayoría de los negocios estacionales.
Si hubiera mejores comunicaciones, habría más gente todo el año. Si hubiera mejor transporte hasta aquí, vendría más gente para el negocio de Daniel, que abre todo el año, y posiblemente no habría tantos problemas. Volvemos otra vez también a lo mismo. Al final está todo unido. ¿Qué soluciones hay para tener mejor transporte? Sé que le lleváis pidiendo a Arsenio mucho tiempo, Arsenio Martínez, director de la Cámara de Comercio. Pero por lo menos dime qué es lo más inmediato, lo más urgente.
Mira, nosotros hemos cambiado un poquito el enfoque de lo que hemos estado pidiendo estos años atrás. Siempre pedíamos unas comunicaciones con Sevilla y un AVE con Madrid para poder conseguir esta llegada de turistas. Hemos cambiado el enfoque. Quizá lo que tenemos que pedir es que Huelva no sea término de esta vía ferroviaria. Ahora lo que estamos pidiendo es un AVE que conecte el Algarve con Andalucía, que sea una parte del trayecto, no el final del trayecto. Conectaría dos aeropuertos internacionales como son el de Sevilla y Faro, un AVE que conectara con la red nacional de española, la red portuguesa. Y de paso, pues ya tendríamos nosotros el acceso a este problema de la estacionalidad, que en Huelva es muy elevada y que llevamos tratando de trabajar durante muchos años con escasos resultados, entre otras cosas porque mientras las infraestructuras no mejoren va a ser muy difícil que consigamos luchar contra la estacionalidad.
Oye, Daniel, a pesar de todo esto que estamos comentando, Este va a ser un verano, se presenta en principio después de la pandemia y brutal, ¿no?
Sí, efectivamente, se plantea, las perspectivas son buenas. Nosotros inclusive, que llevamos abierto desde el mes de enero, podemos decir que hemos tenido un invierno mejor que nunca y la previsión para el verano sigue siendo de batir récord. Antes de empezar la entrevista charlaba con Arsenio y comentábamos que, hombre, que el problema del personal es un problema, pero bueno, bendito problema, o sea, bendito problema, ¿no? O sea, el problema sería, dice, no va a venir gente, no va a venir nada, entonces sería, ese sería peor, ¿no? Ese sería peor. Pero bueno, al final son circunstancias intrínsecas que tiene el negocio y yo creo efectivamente que el verano va a ser de récord. Y perdona que te haga un inciso porque ahora ha comentado Arsenio una cosa y recuerdo una cosa, una anécdota. Yo estudié en Granada, yo aparte de hostelero soy ingeniero de camino y cuando estaba estudiando, claro, lógicamente me preocupa también mucho el tema de la infraestructura. Recuerdo que creo que fue en el año 2000, cuando estaba yo en tercero de carrera, se presentó el plan en España para el tema del AVE y se incluía la conexión Sevilla-Faro en el año 2000, en el horizonte 2018. Sevilla-Faro, pasando por Huelva, lógicamente, estuviera ejecutado en el horizonte 2018. Y estamos en el 2022 y no tenemos absolutamente nada más que un estudio de viabilidad que no sabemos si está metido en el cajón, si tiene declaración de impacto ambiental y no sabemos el estado en el que se encuentra. Al final, son anécdotas que creo que merecía la pena recordarla.
Pues sí, desde luego que lo merece. Oye, ¿me puedo quedar a vivir aquí, en esta silla donde estoy, en esta mesa? Aquí, pero justo en esta mesa, mirando al mar todo el día, ¿me dejas?
Sí, sí, por supuesto.
¿Nos quedamos, Arsenio?
Yo me quedaría, indudablemente.
Bueno, en cualquier caso, y a pesar de estos problemas, como decimos, el verano se presenta con una ocupación muy alta. Y a verano, ¿cómo era? A Huelva no se viene, se llega.
A Huelva
se llega. Pues se llega y se queda uno, creo yo. Así que bueno, de momento yo me voy a quedar un ratito. Muchísimas gracias, Daniel, Rafael. Bueno, me quedo en la provincia, porque luego nos tenemos que mover por diferentes puntos, pero siempre es un gustazo desde luego hacerlo aquí en Huelva. Arsenio Martínez, director de la Cámara de Comercio de Huelva. Daniel Santana, hostelero y uno de los directivos de AGLP, de la Asociación General de Empresarios del EPE. De verdad, gracias. Y que sea, lo dicho, un buen verano. Gracias. Bueno, pues les dejo aquí. Yo me voy a acercar otra vez al mar, que es lo que me apetece, si no os importa, aunque estoy muy bien sentada. Pero, desde luego, es inevitable pisar la arena cuando uno está aquí. Y es lo que estoy haciendo, acercándome a lo que es la playa para pisar la arena de esta playa de la Antilla de Huelva. Que no era mal sitio para quedarse, Fernando, pero no, tampoco no. Es mal sitio en el que nos encontramos ahora.
Es que es difícil elegir, ¿eh? Y tampoco hay que elegir, un ratito aquí, un ratito allí.
Bueno, palpando eso, algunas de las cuestiones que preocupan, ¿no? Preocupan porque afecta a muchísimos puestos de trabajo, ¿no? El turismo, que tiene un potencial inmenso en Huelva, en la costa de Huelva, en Huelva, en la sierra, por ejemplo, también, que no están las maravillosas, pero claro, se encuentra con este tipo de problemas que estamos planteando.
Sí.
La falta de personal y las infraestructuras que lo hemos estado comprobando nosotros mismos,
sí,
cuando nos hemos movido por la provincia.
Fíjate que el presidente de la Cámara de Comercio decía que a Huelva no se viene, se llega, ¿no? O sea, quiero decir, es interesante. Y luego la contradicción, Pilar, que hay en esta provincia, porque tanto en el turismo como en la agricultura falta mano de obra, pero por otro lado hay 40.000 personas en paro, ¿no? O sea, algo no está funcionando, seguramente en la regulación del mercado de trabajo, seguramente en otras cosas, pero a mí me ha llamado la atención, me ha llamado la atención porque el mismo problema que tienen en el turismo, luego lo vamos a escuchar, lo tienen en el campo, en la fresa y en el fruto rojo, ¿no?
Pues sí, lo escuchamos, efectivamente nos lo tienes que contar tú a lo largo de la tarde, lo que está pasando también en esos invernaderos, un sector productivo fundamental de Huelva, que como tú dices, tienen ese mismo problema que pasa en la hostelería. Pero ahora, aquí en la tarde, tiempo ya para la Mutua. Esos buenos consejos que siempre nos ofrece la Mutua y que nos los acerca Elena Fornas. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, qué alegría, Pilar. Buenas tardes.
Buenas pues sí, tardes. Qué alegría y qué envidia. Porque no, dilo, sé sincera, si ya lo estás deseando decirlo. Digo.
Pues mira, me está consumiendo un poco por dentro, pero sí lo tengo que decir cuando te he escuchado ahí meter los pies en el agua. Qué envidia, qué envidia.
Sí?
Sí, es que aquí en Madrid hace mucho calor.
Oye, que aquí el calor también hace, ¿eh?
Ya, pero otro... la brisa marina, ay, cómo cambia esa cosa, ¿no? Pero bueno, disfrutarlo, porque Pilar, llevamos casi 2 años duros, os lo merecéis, se lo merecen todos los oyentes, y lo que buscamos es que nos hagan la vida más fácil. Y hablando de facilidades, ahí está la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Si es que esto es muy fácil, es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Por cierto, las fotos y todas las imágenes de este paso nuestro por Huelva, las de la playa de la Antilla, la de los invernaderos, de la fresa en Lepe, las de Almonte, que está engalanado precioso, porque el domingo es la gran procesión de la Virgen del Rocío por aquí, por las calles de Almonte. Luego explicaremos qué va a pasar en los próximos días aquí, que es algo verdaderamente único y extraordinario. Las vamos a ir subiendo a nuestras redes, @latardecope, que nunca me sale, que es nuestro Twitter. Ahí lo vas a tener absolutamente todo. Así que, por si quieres verlo, además, merece la pena
echarle un vistazo a lo bonito que está Almonte. Han sacado todos unos pendones preciosos verdes,
maravillosos,
y tienen también decoradas varias calles con flores de papel que no parecen de papel y que dan una sombrita que es justito lo que se necesita.
Para es que han hecho unas bóvedas, ¿verdad? Sí, en toda la calle, es una preciosidad.
Sí.
Una pasada. Y luego en la central, en la que tenemos justo enfrente, que da justo a la puerta de la iglesia de la Asunción, desde está la Virgen, a la que luego entraremos a la iglesia para ver la Virgen, a eso de las 6 de la tarde, ya lo anuncio. Han puesto unas flores, que tú que sabes más de flores sabrás cuáles son, blancas, maravillosas, que dan, tienen un perfume espectacular, de
son
verdad.
Yo desde aquí, es que es un problema de
vista.
De que no me he traído las de lejos. Ahora me acerco.
Ahora nos acercamos. Sí.
Es que tengo dos y me pierdo con la gafa, pero ahora me acerco.
Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues aquí estoy escuchando, disfrutando de vuestras vistas.
Tú disfrutas por nosotros,
hombre,
¿verdad?
Claro, es que esto es lo que tiene estupenda.
La radio, el compartir, ¿no? El compartir. Claro. Bueno, compartimos también con los oyentes nuestras preocupaciones y también nuestras preguntas, ¿no? En este viaje estamos descubriendo cosas maravillosas de Andalucía. También estamos descubriendo cosas maravillosas y no tanto de algunos compañeros de viaje.
Es lo que tiene la convivencia.
Es lo que tiene la convivencia.
Y aquí lo contamos todo.
Sí. Todos tenemos amigos.
Todo es estupendo.
Todo estupendo. Espera. Todos tenemos amigos y los queremos mucho. Y compañeros de viaje, también los queremos mucho, que cuando vamos a comer, siempre está el tiquismiquis de la comida. Siempre. Hay uno que es el tiquismiquis. Que todos pedimos una cosa para compartir. Pero a mí me quitas esto. Pero a mí no me ponga vinagre. Pero por favor, yo lo quiero sin no sé qué.
Sin lactosa.
Eso.
Entonces, sin cafeína.
Que a los demás nos quedamos todos como mirándole.
Con sacarina.
Extrañados. Y encima decimos, madre mía, el camarero pobrecito, qué paciencia tiene con este señor o esta chica, ¿no?
Y esto tiene rastros. De,
¿tiene nombre
de
y apellido?
¿Animal vivo?
Sí.
No. Esta es otra pregunta. Porque, depende de si eres más radical o menos radical, pues puede tener rastros, por ejemplo, de leche o no. O sea, esto se ha puesto muy complicado,
Bueno, pero suele haber uno en todo. Se ha puesto muy complicado, pero aún así siempre está el tiquismiquis. Y queremos saber cuál es el tiquismiquis, porque es una buena palabra para describirlo, de tu grupo de amigos.
No estamos diciendo el tipo de variaciones de un café, no. El que siempre...
Estamos hablando más bien de la comida.
No.
Sí, y si, ¿qué lleva la ensalada?
¿Qué
va a llevar? ¿Lechuga, hijo, qué va a llevar?
Vale, pero yo la quiero sin aceitunas, por favor. Sí. Y a ser posible sin la lechuga verde, solo la morada. Este tipo de cosas,
¿y
¿no?
¿Y qué lleva la salsa del escalopín con cabrales?
Ahí.
¿Pero qué va a llevar? Cabrales, mayor.
Claro, sin cabrales.
Si el cabrales es de la parte norte de cabrales, a mí no me lo quita. Y si es de la parte sur, lo pone con un poquito de vinagre.
Bueno, pues de esto queremos hablar con los oyentes. Que nos cuentes tu experiencia con algunos de estos amigos queridos. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, yo creo que de pequeños lo hemos hecho todos. Eso de escarbar en el plato y echar para un lado lo que no nos gusta, que era prácticamente todo. A mí eso...
a ti te reñía cuando hacías eso.
Claro, y yo ahora lo estoy viendo con mi hijo y me pone muy nerviosa que lo haga. Pero es que yo creo que eso lo hemos hecho todos, ¿no? Lo de apartar lo que no nos gusta.
Bueno, yo me comía todo rápidamente. O sea, que sí.
Bueno, de esos también hay casos.
Sí, sí.
En cualquier caso, vamos a escuchar a María.
A ver, tengo un hermano veterinario, no sé si me está oyendo, que hace años cuando estudiaba la carrera y todavía lo hace, no comía pollo, es que lo disecaba. No comía mejillones, es que los disecaba con el cuchillo y el tenedor los operaba. Que si esto es el hepatopáncreas, que si esto es la glándula bisógena, pero échale limón y zámpatelo y ya está. Y un primo de mi marido y mi marido, por ejemplo, y una de mis hijas, pues sí, cuando toman una menestra, pues quitan los guisantes. Pues es que bueno, esto no es un abaco, no son matemáticas, cómete los guisantes. Pues no, lo de tener un médico o un veterinario en la vida, yo creo que a más de uno le pasa. Que si las propiedades organolépticas, que si estoy yo no sé cuántos días congelado. No, disfruta, bueno, en fin, no, sí, está bien cuidar los alimentos, pero con moderación.
Sí, no tanto, ¿eh?
Oye, buenísimo esto de separar los guisantes de la menestra. Tardan en tomarse la menestra una hora y media, está ya el de al lado, están los postres y el otro sigue buscando el guisante.
Pues mira, Fernando, yo tengo un problema. Yo cada vez está más de moda las mezclas de lechugas en las ensaladas y no puedo con la rúcula porque me pica la lengua.
A mí no.
Entonces, hay veces
la de la rúcula.
La de la rúcula.
Me
entonces,
quita usted la rúcula.
Me quita usted la rúcula, por favor, sí, de la mezcla de lechugas.
Bueno, me quita usted pues la lechuga de color rojo.
Ahí estamos.
Pero si gira hacia el rosa, me la quedo.
Es así.
El tema de esta tarde con los oyentes. ¿Conoces a alguien así? ¿Por qué lo hacen? ¿Te pone nervioso cuando vas a un restaurante o nerviosa? Bueno, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, hay nerviosismo, Fernando, en Sanxenxo. Bueno, todos los medios de comunicación estamos allí. Expectación máxima porque llega el rey emérito esta tarde.
Llega el rey emérito. Lastra, la portavoz del PSOE, ha dicho, ¿nosotros? ¿El gobierno? El gobierno no tiene nada que ver en el modo en el que se fue el emérito y en el modo en el que vuelve. ¿Hay diferencias entre el rey emérito y el rey Felipe VI? Bueno, vamos a intentar responder a esas preguntas enseguida.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Lo de Mbappé está casi que arde. Cada día pendientes de cuándo será el anuncio de Kylian Mbappé. Morata, ¿qué sabes tú de Mbappé? Creo que tienes alguna información de hoy.
Kylian Mbappé ha tenido un día de reuniones con personas que él se aconseja que forman parte de su entorno familiar. Y leo un mensaje textual que he tenido de una de esas personas que hoy han estado en París con Kylian Mbappé. La madre todavía está negociando la propuesta del París Saint-Germain. No está terminada la negociación todavía. Cierro comillas.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Que Movistar ProSegura Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Del Caribe, Mallorca, Canarias, la arena de Maldivas, las playas.
Este
verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Los Cabos, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido, desde 1.150 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
Cuando estás a 40 grados tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Banaic.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Banaic.
Tenemos un amigo en Banaic.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
La brecha entre los salarios y el precio de la vivienda se acentúa. ¿Cuánto tiempo de media y qué porcentaje de nuestro sueldo dedicamos a la compra de nuestra casa?
El dato es que en España una vivienda media nos cuesta 76 meses, más de 6 años de nuestro salario bruto. La cantidad.
¿Programas informáticos espía? Hay otros muchos que también se utilizan por el mundo.
Existen muchísimos más. Pegasus ha sido, digamos, como el top ahora mismo.
Pero en Estados Unidos un virus ha conseguido que un paciente no muera. ¿Se suelen utilizar virus para atacar bacterias?
Es un uso compasivo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Faltan 2 horitas y media para que el rey emérito aterrice en Vigo, vuelve a España después de casi 2 años en Emiratos Árabes Unidos. Hoy la portavoz del PSOE en el Congreso ha dicho que el gobierno, en realidad, no tiene nada que ver con la vuelta del emérito, con las condiciones que se le han puesto, ni con nada. Adriana,
no vamos a hacer ninguna consideración acerca de una decisión que, como saben, nada tiene que ver con el gobierno. Es una decisión del rey.
Bueno, pues esto es lo que dice Lastra. Nos vamos a ir hasta Vigo, donde está nuestro compañero José Jardón, para que nos cuente si efectivamente el aterrizaje está previsto a las 7, qué pasa después, cómo va hasta San Senso, que sabemos de dónde va a estar alojado. José, cuéntanos. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando. Pues en el aeropuerto de Peinador, he llegado apenas 20 minutos, por lo menos, por el momento no tenemos mucha más información de la que llevamos comentando toda la mañana. Está previsto que el vuelo llegue un poquito más allá de las 7 de la tarde y lo que sí que se nota ya es un incremento en la seguridad. De hecho, en un lugar próximo a la torre de control está un dispositivo bastante importante de la Guardia Civil. Y una vez que llegue el rey...
Sí.
Dime.
No, una vez que llegue el rey...
Una vez que llegue el rey, lo previsto es que parta desde aquí, desde el aeropuerto de Peinador, hasta San Senso, que es la localidad.
¿Cuánto tiempo se tarda en recorrer ese trecho que hay entre el aeropuerto y San Senso?
Un poquito menos de una hora, porque San Senso es una localidad que está no muy lejos de Pontevedra, y Pontevedra, digo, está a unos 35 kilómetros, entonces ya se espera que tardase algo menos de una hora.
¿Y va a haber algún tipo de medida de seguridad especial en ese recorrido?
Lo cierto es que no lo sé, pero creo que el rey, más allá del dispositivo que haya articulado la Guardia Civil y la Policía Nacional, que por ejemplo en estos momentos está pasando por aquí por a mi lado la policía, sí. La Policía Nacional, pues creo que se ha establecido un propio operativo que vendría con él en el propio jet privado que lo trae desde Abu Dhabi.
Ya. Gracias, José, por esa información. Calma en ese aeropuerto de Vigo. Nos acompaña hoy para analizar esta y otras noticias Ana Martín. Buenas tardes, Ana.
Hola, Fernando. Buenas tardes.
Bueno, has oído a Lastra diciendo que el gobierno no tiene nada que ver. ¿Es verdad que el gobierno no tiene nada que ver en las condiciones impuestas al rey emérito en su vuelta a España? ¿Quién ha establecido que no puede dormir en Zarzuela?
Verdad no es. El gobierno tuvo mucho que ver hace casi 2 años en la marcha de Juan Carlos I, le empujó a marcharse. Después tuvo mucho que ver en esa carta que el rey emérito envió a su hijo en marzo, una vez que fueron archivadas por la fiscalía 3 líneas de investigación que tenía abiertas, y había un pacto entre Casa Real, el abogado del rey Juan Carlos y el gobierno. Primero para que, por supuestísimo, no viviera más en España, y además para que no volviera a Zarzuela. Lo que pasa que, bueno, pues Juan Carlos, una vez que ha llegado el momento de verse en España, pues claro, se pregunta por qué no podía siquiera pasar por la que ha sido su casa durante décadas y que sigue siendo la casa de su hijo. Pero vamos, el gobierno, por mucho que diga que no tiene nada que ver, sí tiene que ver. Es evidente la incomodidad apenas disimulada del Ejecutivo, no solo de Unidas Podemos, sino sobre todo de la parte del PSOE con esta llegada y el repudio que en público están haciendo y ese mantra que repiten sistemáticamente de pedirle unas explicaciones cuando, bueno, pues la Fiscalía ha dicho lo que tenía que decir la justicia, ¿no? Más allá de la opinión personal que podamos tener cada uno, y lo que dicen en el gobierno sotoboche es que Juan Carlos está queriendo convertir en un acto de desagravio lo que debería ser una visita privada, porque así estaba acordado en su día, que él haría visitas privadas.
Ya, ese es el enfado que hay.
Con lo que tuerce el gesto el Ejecutivo.
Ya, con que vivir, ¿qué más privada quieren si no duermen en Zarzuela? Si se va a casa de un amigo, no sé.
Yo, la verdad es que esta especie de cordón sanitario que quiere entender a su alrededor, pues no.
Como
no
si estuviera apestado.
Nunca, y tampoco entiendo que. Bueno, entiendo. Bueno, no comparto, mejor dicho, lo puedo entender que el rey Felipe se preste a esto.
Ana, vamos a ver si nos explicas el nuevo lío que hay entre las dos partes del gobierno, entre los dos grupos parlamentarios del gobierno. Se vota esta tarde el dictamen en el Congreso sobre la ley de consentimiento sexual. En esa ley, que todavía no es ley, en ese proyecto de ley, que es fruto del Ministerio de Igualdad, bueno, pues había una regulación de la prostitución. La parte socialista del gobierno, o los socialistas, el grupo socialista, quería que se endureciera la cuestión sobre la prostitución, había introducido una enmienda. Laura Berja nos ha anunciado, Laura Berja es diputada del PSOE, que por responsabilidad retiran esa enmienda que chocaba con un proyecto presentado, ya digo, por el Ministerio de Igualdad.
Por responsabilidad, vamos a facilitar que se apruebe este dictamen. Hoy, retirando las enmiendas, pero anunciando que mañana, a primera hora, se presenta la proposición de ley con el mismo texto.
Vamos a ver, retiran la enmienda, pero en realidad el Grupo Socialista presenta un proyecto de ley que corrige lo que quiere hacer Igualdad.
Una proposición de ley, más bien, Fernando. Proyectos de ley presenta el gobierno, proposiciones los grupos parlamentarios. Es una proposición de ley para introducir una reforma en el Código Penal que sirva para abolir la prostitución. Reforma que, por supuesto, yo creo que esto es un brindis al sol. Una vez que el PSOE ha renunciado a introducirlo en la Ley de Libertades Sexuales, o también conocida como Ley del Sí es Sí o del Consentimiento, porque al final el PSOE en el Congreso tiene 120 diputados y la reforma del Código Penal, al tener rango de ley orgánica, requiere una mayoría absoluta, con lo cual, bueno, pues es de cara a la galería. Aquí el problema de fondo es que hay hay posiciones ya no distintas sino antagónicas. El claro. PSOE quiere la abolición de la prostitución porque lo considera una forma de esclavitud, y Unidas Podemos lo que quiere es su regulación. Y ahí yo iría todavía más lejos, hay un problema aún más de fondo, y siempre está en el Ministerio de Igualdad, porque es un ministerio que en su día le costó mucho al PSOE ceder a Irene Montero y que nunca ha terminado de asumir que esté en manos de su socio de gobierno. Y por ahí vienen todos los problemas. Claro. Vino con el tema de la famosa ley trans y la autodeterminación de género, y viene con esto de la ley del sí es sí, que recordemos que lleva dos años, hizo en marzo, sí, si mal no recuerdo, 2 años de peregrinaje, sí, entre Consejo de Ministros, órganos consultivos del Estado y ahora el Congreso.
Bueno, pero entonces tendremos mañana una proposición de ley del Grupo Socialista.
No, la han presentado hoy, de hecho.
Ya está presentada.
Sí, el PSOE la ha presentado hoy, pero como decimos, nace en vía muerta, puesto que
no tiene mayoría, pero que dice lo
contrario. Ni de tampoco ninguno de los socios externos, porque Esquerra y Bildu, por ejemplo, pues tienen una concepción de la prostitución más cercana a Unidad Podemos que
a sí, pero la situación es absurda, porque hay una proposición de ley que no va a salir adelante, que tiene un contenido diferente sobre la prostitución de la ley impulsada por el gobierno.
Pero bueno, es una forma de salvar la cara delante de su partido y decir yo no renuncio, pero vamos, como decimos, es absolutamente absurdo, porque no va a ir a ninguna parte, y así de claro hay que decirlo, el PSOE no tiene mayoría por su cuenta para hacer una cosa así.
Y por fin tenemos, Ana, fecha y nombre para el proceso de escucha de Yolanda Díaz. Va a ser después de las elecciones andaluzas, y se va a llamar Sumar.
Después de las elecciones andaluzas empezaré ese periplo nuevo en términos vitales, y muy ilusionada sobre todo por conocer las respuestas de los colectivos de nuestro país. Espero
bueno,
que
el proceso, la plataforma Sumar, o lo que acabe siendo, se lanza después de las elecciones andaluzas. Me ha llamado la atención, Ana, la reacción que ha tenido Irene Montero, porque claro, en principio se trata de sumar también a Podemos, pero Montero ha asegurado que no sabía nada. Claro, esto no sé si significa que va a pasar algo parecido de lo que ha sucedido aquí en Andalucía, que les va a costar mucho trabajo llegar a un acuerdo a la gente de Yolanda Díaz y a la gente de Podemos, o sea, de Pablo Iglesias, porque imagínate lo que eso supondría para unas elecciones generales, dos izquierdas a la izquierda del PSOE.
Yo, es que, Fernando, partimos de la base de que ese espacio de izquierdas que se sitúa a la izquierda del PSOE, valga la redundancia, atraviesa una profundísima crisis, en buena medida motivada por el desgarro existente entre el padre fundador, entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, que fue la legítima heredera, legítima en tanto que la designó el dedo divino de Pablo Iglesias, y luego parece ser que se arrepintió. En Andalucía solo hemos visto la punta del iceberg de lo que puede suceder de aquí en adelante, porque hasta ahora Podemos ha llevado la voz cantante en ese espacio. Y de ahora en adelante Yolanda Díaz ya tiene claro que las opciones de esa parte o de ese espacio pasan por ella misma, y quiere imponer sus propias condiciones. Y ahí es donde Podemos, no sé si no entra o no entra tanto como a ellos les gustaría. Y luego a todo ello le sumamos pues que está tomando decisiones muy en comandita. Por ejemplo, el nombre de Sumar lo conocía su núcleo más estrecho, estaban totalmente al margen, pues sobre todo Podemos.
Que sumar no está sumando Yolanda Díaz.
Bueno, yo creo que el nombre es una declaración de intenciones, o más que otra cosa.
Restando,
veremos si no acaba en restar o en incluso dividir, ¿no? Porque desde luego tiene toda la pinta.
A lo mejor es la raíz cuadrada. Gracias, Ana, por ese análisis de la actualidad.
Gracias,
bueno, pues
Fernando.
Pilar, ya has visto, ¿no? No sabes sabemos cuál es la operación de cálculo que hay que hacer con la izquierda del PSOE. Y nos cuenta Ana que hay mucho malestar en Moncloa porque querían otra visita del rey emérito. ¿Qué más quieren?
La expectación mediática es la que hay, punto. Sí, y que la gente salga a la calle pues a aplaudirle o no, eso no lo pueden evitar. Ya, ¿no? La visita pues es privada.
Está enfadada, hombre. Está molesta.
Bueno, pues pendientes de esa visita, que estamos en la tarde porque el rey llega a San Senso, el rey emérito, esta misma tarde, eso de las 7. Y atención, 7 casos confirmados, una treintena de personas en estudio en diferentes hospitales de España. Te estoy hablando de la viruela del mono, una enfermedad caracterizada por una erupción cutánea que aparece primero en el rostro y luego en el resto del cuerpo, junto a fiebre, escalofríos, dolor muscular o inflamación de los ganglios. Ha llegado a nuestro país y está preocupando en realidad en toda Europa. Ha habido casos en Francia, Italia, Portugal, Reino Unido. También se han detectado en Estados Unidos, en Canadá. Un virus que surgió en el Congo en los años 70 y que no ha dejado de circular, aunque de forma más leve. ¿Qué está pasando? Marta Morarrillo es especialista en enfermedades infecciosas y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, los síntomas son más o menos los que acabo de describir, ¿no? La erupción cutánea, los escalofríos, la fiebre, dolor muscular, inflamación de ganglios, más o menos por ahí, ¿no?
Sí, sí, probablemente pues lo más característico sea esas lesiones cutáneas, pustulosas, muy feas, muy abigarradas que hemos visto ya en los medios, ¿no? En los medios gráficos, y que por favor pediría a todo aquel que escuche y que se vea una lesión así, que por favor se ponga en contacto con las autoridades sanitarias para que no quede ningún caso sin diagnosticar y que pueda transmitirlo a otras personas.
Porque doctora, estas lesiones cutáneas, esta especie de granos, ¿aparecen al principio, en cuanto tenemos los primeros síntomas de la infección, o más adelante? ¿Primero la fiebre, quizá, o otros síntomas?
Primero aparecen esos síntomas más inespecíficos, fiebre, malestar, dolores musculares, que podrían ser un poco cualquier cosa. Es muy llamativa y característica y diferencial de otras enfermedades que podrían simular la aparición de adenopatías, esa inflamación de los ganglios que nombrabas, y después en muy poquitos días, y eso nos lo han contado nuestros colegas británicos, en muy poquitos días desde el inicio de los síntomas aparecen las lesiones cutáneas, que como digo, son bastante características.
¿Cómo de grave, de importante es esto que está ocurriendo? Porque claro, la alerta sanitaria se ha dado en España, el Ministerio de Sanidad lo ha dado a las comunidades autónomas para que haya vigilancia sobre este tipo de casos. A ver, esto siempre se ha producido, pero desde luego no tanta cantidad de casos, o por lo menos que sepamos tanta cantidad de casos detectados. ¿Cuál es un poco la línea de investigación que llevan ustedes?
A ver, aquí me has preguntado por gravedad, y la gravedad yo creo que la tenemos que ver en como en muchas facetas, ¿no? Esto es muy 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 poliédrico, tiene muchos puntos de visión. Y la gravedad puede venir por la mortalidad, que afortunadamente los datos que tenemos de esta variante del monkeypox, del virus de la viruela, tiene una mortalidad muy baja, pero también lo podríamos ver en una variante, una versión esta de la gravedad mucho más poblacional, ¿vale? Puede ser muy poquito mortal, pero si tenemos miles de personas infectadas, pues un poquito lo que hemos hablado con el COVID, ¿no? El COVID podría ser muy poco grave, pero si teníamos millones de infectados, pues claro que íbamos a haber fallecidos, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos aspectos en esa gravedad, más que simplificarlo. Uh-huh. Y yo creo que tenemos ahora mismo que dejar a las autoridades de salud pública, a los epidemiólogos, que hagan su trabajo, que rastreen bien de dónde vienen estos casos, qué vínculo tienen unos con otros, antes de hacer pues ninguna aproximación, aventurarnos o decir algo muy contundente de lo que nos tengamos que decir dentro de unos días, porque si algo hemos aprendido también con la COVID es que esto es una situación muy dinámica, que cada día tenemos pues más información que nos ayuda a dar a la población una información más veraz, más certera. Que hoy podemos no saber todo lo que está ocurriendo, pero que estamos en ello.
Perfecto, me parece muy prudente esto que usted dice. Como en cualquier caso hay gente preocupada, entonces el mensaje, ¿cuál es, doctora?
Yo hoy diría que tranquilidad, que desde luego si cualquier oyente tiene unas lesiones, que acuda por favor a un centro sanitario, que llame a salud pública, que tenemos mecanismos para evaluar a esa persona y tomar las decisiones adecuadas tanto por su salud individual como por la salud colectiva. No queremos que nadie se infecte. Yo creo que uh-huh. ninguno de nosotros queremos ocasionar daños a terceros, sea de forma sí. Consciente o inconsciente. Con lo cual, yo creo que ese es uno de los mensajes.
Muy bien.
El otro mensaje que me gustaría dar, y yo creo que esto también pues vincula con lo que he dicho antes de los epidemiólogos haciendo el trabajo, es cierto que los casos que estamos viendo a día de hoy predominan los varones jóvenes homosexuales, pero esto en ningún caso yo creo que hay que estigmatizarlo y que hay que decir que solo una infección de esta población. Yo creo que estamos en riesgo todas las personas, porque esta infección lo que sí sabemos que se transmite por contacto con esas vesículas uh-huh. que tienen alto contenido de virus, con lo cual, por favor, alejémonos de la estigmatización de ningún infectado ni de ningún grupo de población.
Muy bien, claramente está claro lo que nos dice doctora Marta Mora Rillo, especialista en enfermedades infecciosas, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos vamos a Securitas Direct. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Lo decía la doctora, aprender y anticiparse, porque qué importante es anticiparse en la vida, ¿verdad? Bueno, pues ya es posible con Securitas Direct, que lanza la primera alarma con tecnología Presence, que les permite detectar un intento de intrusión antes de que pase. Todo para responder y prevenir que una situación pues se convierta en un problema. Así que ya sabes, anticípate tú también y descubre cómo su tecnología Presence puede protegerte mejor en SecuritasDirect.es o llamando al 900-666-777.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Y en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Atención, madridista. La estabas esperando y por fin está aquí.
Consigue la nueva camiseta del Real Madrid para vivir la gran final.
Hazte ya con tu camiseta en El Corte Inglés y en elcorteinglés.es.
¿Te vas a quedar sin ella?
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros. vivirelvino.com.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Prueba nuestra pizza de jamón y queso Día al Punto con un 25% de descuento. Por solo 1,79. En tiendasidia.es.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay una noticia que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.